de Euskadi.
Estar informado. Arratsaldeón, vamos a continuar con esta crónica de Euskadi. Lo hacemos en Lendakaritza. Acaban de comparecer allí el Lendakari Iñigo Urkullu y el ministro presidente de la región belga de Flandes, Geert Bourgeois, que ha visitado por primera vez de forma oficial Euskadi. Ambos han hablado a largo y tendido de la situación de Cataluña. Han pedido diálogo y un gobierno estable para Cataluña. Elisa López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo cierto es que la reunión mantenida entre ambos mandatarios no se ha hablado de Cataluña. Se ha abordado el memorando de colaboración entre Euskadi y Flandes y se ha coincidido en reclamar una mayor participación y presencia directa de las naciones sin Estado en la Unión Europea. Pero Cataluña ha sido la protagonista de las preguntas de los periodistas y sobre qué esperan de la sesión de investidura de este viernes en el Parlament. Ambos confían en que es necesario crear cuanto antes un gobierno sólido y recuperar el diálogo. El Lendakari considera que la sesión es capital y que es posible alcanzar un acuerdo que evite elecciones.
Creo en la posibilidad de un acuerdo sólido, de un acuerdo estable que haga evitar la celebración de unas elecciones que creo, sinceramente, que nadie en Cataluña desea. No queda, por lo tanto, más que insistir en lo que es la vía política y no en seguir gestionando lo que es una comunidad autónoma singular, una nación sin Estado como es Cataluña, desde la vía judicial o desde la vía penal.
Urkullu considera así que la decisión del juez alemán de no extraditar a España a Puigdemont por no considerar un delito de rebelión, si no ha habido violencia, ratifica su apuesta por una solución política y no penal. El presidente de Flandes, Geert Bourgeois, coincide y añade que es un problema que en Europa haya distintos códigos penales y cree que la situación de los políticos catalanes encarcelados podría acabar en el Tribunal de Luxemburgo.
This was not the good way to solve this problem. If you have unified Europe, you should have the same legal penal laws, and then you can go over to this automatically extradition. This is not the case now, so I think this is an important issue. Maybe there will be this will end for the Court of Justice in Luxembourg. I don't know.
Todo esto en su primera parada, primera comparecencia en su visita a Euskadi de dos días.
Se está celebrando en Bilbao hoy, en la sede del sindicato ERNE, una jornada convocada para sumar esfuerzos de cara a erradicar la violencia en las competiciones deportivas, especialmente en el fútbol. Para ello se ha conformado una mesa completada por expertos en la materia de diferentes partes de España y del Reino Unido, que ponen en común sus experiencias propias, así como los problemas detectados desde los colectivos que los conforman. Iñigo Artua.
En España, en 2017, se abrieron 37 expedientes relacionados con la violencia en el deporte y, según estudios recientes, en el Estado hay unos 3.000 ultras que acuden de forma habitual a los estadios de fútbol. Ante esto, el sindicato ERNE ha presentado algunas de las medidas a tomar en cuenta como tener un mayor control desde el origen de las personas radicales, facilitar más información entre policías europeas o impedir el acceso a recintos deportivos de personas con antecedentes. Además, el portavoz del sindicato, Roberto Seijó, ha recriminado a los clubes de fútbol y a sus instituciones de no hacer todo lo posible para garantizar la seguridad y priorizar intereses económicos.
Verdaderamente, los clubs no toman las acciones oportunas para expulsar y para ayudar que todas esas personas violentas relacionadas con el fútbol puedan ser apartadas. No lo hacen, hay pruebas de ello y creemos que verdaderamente no se preocupan de la seguridad pública de toda la ciudadanía, sino se preocupan unos intereses económicos y unos intereses muy particulares, no solamente los clubs, en este caso la propia UEFA, la propia Liga Profesional y la propia Federación.
Con las conclusiones extraídas a lo largo de la jornada se conformará el guión de un informe que se materializará durante esta semana y se trasladará a las instituciones pertinentes y a los medios de comunicación.
El Ayuntamiento de Vitoria realizó el año pasado un estudio sobre la brecha salarial en el propio ayuntamiento. Concluye que la diferencia salarial entre los hombres y mujeres es de un 20%. A partir de ahí habrá que tomar medidas, Elisa.
Sí, el primer estudio sobre brecha salarial del Ayuntamiento de Vitoria, realizado con todos sus trabajadores durante 2017, más de 3.800, revela que hay una diferencia entre el sueldo anual del hombre y el de la mujer del 20,2% y del 6,3% en la remuneración por hora. Entre las causas que apunta el consistorio están que las mujeres asumen en mayor medida la contratación temporal y a tiempo parcial, los puestos de menor cualificación y salario, y casi en exclusiva la reducción de jornada y sueldo para conciliar, algo que además les dificulta su promoción interna. Por ello, la edil de Igualdad, Jayone Aguirre, anuncia medidas como una nueva normativa de teletrabajo.
Es que existe una representación excesiva de las mujeres en los contratos a tiempo parcial y un uso mayoritariamente femenino de la reducción de la jornada con reducción proporcional de salario. La razón es que la atención a las obligaciones familiares pues recae de una forma muy desequilibrada en las mujeres. También las mujeres son muy mayoritarias en colectivos de empleados públicos de los grupos de clasificación con menor exigencia de cualificación y menores retribuciones.
Además, se ha introducido la perspectiva de género para posibilitar un acceso más igualitario a todos los puestos de trabajo municipales. Por ejemplo, en las OPEs ante la maternidad se amplía el plazo para la realización de pruebas y también se revisarán los complementos para incluir la perspectiva de género en la valoración de los puestos.
No dejamos la capital alavesa porque también hemos conocido esta mañana que FCC ha presentado su renuncia a seguir limpiando Vitoria, Elisa.
Sí, abandona la limpieza de Vitoria, aunque tendrá que seguir asumiendo este servicio hasta que se realice un nuevo pliego de contratación por parte del consistorio, al que se podría volver a presentar siempre que se mejoren las condiciones, que ahora no acepta. Escuchamos al edil de Medio Ambiente, Iñaki Prosilla.
Por tanto, la UTE Limpieza Vitoria, en el caso de que se resolviese este contrato, lo que tendría que hacer es, hasta la adjudicación del próximo contrato, sería prestar los servicios de limpieza y recogida de basura tal y como se está realizando ahora, es decir, en base al contrato actual.
Este proceso podría extenderse un año porque el gobierno PNV-PSE en minoría necesita el apoyo de la oposición.
En Vizcaya, la Diputación esta mañana ha confirmado dos posibles casos de fiebre Q en la planta de residuos del Monte Arraiz. Pide calma mientras se confirman o descartan definitivamente, además de subrayar la rigurosidad del protocolo de seguridad en la planta, José Luis.
Sí, de momento hay cuatro posibles casos, dos de ellos han confirmado el primer análisis, todavía falta por analizar un segundo, un tercero ha dado negativo y un cuarto está por estudiar. Desde la Diputación recuerdan la severidad del protocolo de seguridad instaurado en la planta de residuos de Bilbao, en el Monte Arraiz, tras el brote de esta fiebre en 2014. En otro orden de cosas, la Diputación ha informado que esta pasada Semana Santa, entre el 24 de marzo y el 8 de abril, casi 41.000 personas han visitado Gaztelugatxe, según los datos recogidos por el ente foral. La portavoz, Elena Unzueta, mostraba su satisfacción por el éxito de las diferentes actuaciones que se han puesto en marcha este año en el enclave, sobre todo por el servicio de información.
Como saben, a lo largo de los 15 días de ese periodo vacacional ligado a la Semana Santa, hemos desarrollado una serie de actuaciones especiales para informar a quienes se desplazaban hasta Gaztelugatxe y para regular de alguna manera el flujo de visitantes en la zona. Podemos decir que el resultado de este dispositivo ha sido satisfactorio porque ha permitido interactuar con las personas que se han desplazado a visitar el enclave y prestarles información tanto turística como práctica sobre el mismo. Ha permitido al mismo tiempo regular de alguna manera el paso de los visitantes, agilizándolos en los momentos de mayor afluencia.
En Guipúzcoa comienza el plazo para que los ciudadanos presenten sus propuestas para ser incluidas en el presupuesto del año que viene. En 2017 se recibieron casi 4.500 y de ellas el 61% han sido recogidas en el actual presupuesto Ushua Bilbao.
Entre las principales aportaciones, las que tienen que ver con la promoción económica y con lograr empleos de calidad, según destaca el portavoz foral Imanol Lasa.
Y creo que los guipuzcoanos lo dicen alto y claro. Y es que el empleo de calidad es clave para seguir desarrollando un proyecto de vida digno y para continuar reduciendo la desigualdad existente todavía de hoy también en el territorio de Gipuzkoa.
El plazo para realizar las aportaciones está abierto hasta el 30 de junio.
Pues así terminamos. Ya saben que sigue aquí ahora la tarde con Expósito.